bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 17 de abril, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Philippe Rondrenant-Tenaina. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Se encuentra ya en París Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense. Se entrevistará con el presidente Emmanuel Macron para hablar sobre la guerra en Ucrania y de una posible tregua con Rusia. Una reunión que el Kremlin ve con desagrado. Los europeos quieren que la guerra continúe, ha lanzado el Kremlin. Este jueves se conmemoran los 50 años de la caída del régimen de los jemeres rojos en Camboya, uno de los regímenes más sangrientos del siglo XX. Sin embargo, este aniversario ha sido opacado por la visita del presidente chino Xi Jinping, principal socio comercial del país, a Camboya. Nuevo golpe de las políticas antiinmigrantes de Donald Trump. Pretende ahora tasar las remesas de los extranjeros viviendo en Estados Unidos. Los mexicanos son los principales afectados, pues las remesas son el 3,4% del PBI de México. Se encuentra ya en París Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense. Será recibido por el presidente francés Emmanuel Macron para hablar de la guerra en Ucrania y la posibilidad de una eventual tregua entre Kiev y Moscú. Rubio ha llegado acompañado del enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, y de otro emisario, Steve Witkoff, que la semana pasada se entrevistó con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Sobre estas conversaciones que se realizan en medio de las tensiones entre Europa y Estados Unidos, informa Paul.
Así es, la guerra en Ucrania ha generado roces en los últimos meses entre la Unión Europea y Estados Unidos como aliados históricos, pues Washington ha intentado liderar un cese al fuego general desde que Donald Trump llegó al poder, dejando de lado sus socios del bloque e incluso a la misma Ucrania, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. Entre las condiciones, ha estado sobre la mesa un acuerdo sobre la explotación de minerales ucranianos estratégicos entre Washington y Kiev, pero un altercado entre Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca hizo descarrilar temporalmente el proceso. Zelensky reclama garantías de que Rusia no volverá a atacar su territorio y Trump ha insistido en que no está en posición de reclamar. Por su parte, el mandatario francés ha tomado el protagonismo asegurando que la Unión Europea sigue apoyando a Ucrania e insistiendo en la necesidad de vigilar las condiciones de un eventual acuerdo de paz. En el encuentro en París también se espera una delegación de altos cargos ucranianos. Zelensky ha enviado el mensaje de poner presión a Rusia para dar fin a la guerra.
Visita también de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Washington. Es la primera líder europea en ser recibida por Donald Trump en medio de la guerra comercial desatada por el republicano. Meloni pondrá a prueba su perfil de mediadora cuando planean dudas sobre si intercederá por un acuerdo a nombre de Europa o si lo hará a nombre de Italia. Por lo pronto tiene el aval de la presidenta de la Comisión Europea, para quien toda mediación y ayuda con Trump es bienvenida. Trump, precisamente en el ámbito local, enfrenta un presunto desacato por haber ignorado deliberadamente la prohibición de un juez de deportar migrantes bajo una ley de 1798. Los detalles con nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez.
El juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, a quien Donald Trump quiere destituir de su cargo, dijo que encontró causa probable para declarar el desacato criminal al gobierno de Trump por violar sus órdenes el mes pasado de devolver aviones que transportaban deportados venezolanos a la megaprisión de El Salvador sin un debido proceso. Concretamente, Boasberg acusó a funcionarios del gobierno de acelerar la deportación de estas personas bajo la ley de extranjería enemiga antes de que pudieran decidir su expulsión en las cortes y luego de ignorar su orden de que los aviones que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos. En defensa de las acciones tomadas por la administración de Donald Trump, los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron inicialmente que al ser una orden verbal no era ejecutable y luego afirmaron que como los vuelos ya habían salido del espacio aéreo estadounidense, la orden ya no aplicaba. El gobierno de Trump ahora tiene una semana para rectificar sus acciones. De lo contrario, se llevarán a cabo audiencias para identificar a los funcionarios responsables. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Seguimos hablando de Donald Trump porque su política antimigrante suma ahora un nuevo objetivo. Quiere tasar las remesas que se envíen desde Estados Unidos a otros países y que sean superiores a los $200. La medida que afectará especialmente a los migrantes mexicanos arroja incertidumbre a la economía del país, donde este dinero supone el 3,4% del PIB. Es el dossier del día de Raquel Villesija.
Es una de las amenazas de Donald Trump, obstaculizar el envío de remesas, el dinero que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos, y tasar las que superen los $200. Una medida que justifica en la lucha contra el narcotráfico. Lo explica Andrea Luna, economista de la Universidad de México.
Hay una parte de remesas que no está tan explicada a partir de remesas enviadas por trabajadores, sean trabajadores con permiso migratorio o sin permiso migratorio, pero sí pareciera que está un poco inflada la cifra. Entonces, parte de esta medida de sancionar montos mayores a $200, pues sí puede estar enfocada a aquello que tiene que ver envío de remesas más asociadas al crimen organizado que al de trabajadores. Sin embargo, claramente, como hay una parte que se paga por envío de remesas, hay una parte que se paga por volumen, pero también hay tarifa por cada envío. Entonces, también hay trabajadores que envían a su familia dinero, permitiendo que se junte todo su ingreso de un mes o de dos meses para no pagar esta pequeña tarifa cada que lo hacen.
Solo en el primer mes de Trump en la Casa Blanca, las remesas familiares que se envían desde Estados Unidos al país cayeron un 0,8%. Se quedaron en $4,450 millones, la cifra más baja desde mayo de 2021. Esto afecta a los trabajadores irregulares, pero también a los regularizados.
Los trabajadores que tienen permiso, que tienen green card para poder trabajar en Estados Unidos, una vez que reciben su salario, ya tienen un impuesto sobre ingreso, ¿no? Entonces, si eres un trabajador formal, ya tributaste. Y cuando eres ilegal, de alguna manera, pues también tiene menos ingresos ya por su forma de insertarse en el mercado laboral. O sea, con una desventaja salarial respecto a los que sí tienen permiso. Por lo tanto, en un caso y en el otro, se verían doblemente afectados. Vuelve a ser una medida discriminatoria que profundiza desigualdad.
En 2024, México recibió más de $63 mil millones de sus ciudadanos en el extranjero, el equivalente al 3,4% de su PIB. En zonas como Chiapas supone hasta el 15% de la riqueza.
Entre las deportaciones masivas, porque habría menos gente enviando dinero, y los impuestos que les quiere poner a los trabajadores que envían remesas, pues se dice que en lugar de un 3.5 podría reducirse casi un punto porcentual, llegando hasta 2.6, 2.5.
Hay menos flujo de dinero entre ambos países porque hay menos transacciones y menos cantidad. El envío promedio es de $380 con una caída del 6%.
Fin de la gira del presidente chino Xi Jinping por el sudeste asiático. Llegó este jueves a Camboya con el objetivo de fortalecer las relaciones regionales en medio de la ofensiva comercial de Estados Unidos y tratar de mostrarse como un socio confiable. China intenta así reforzar las alianzas en esta región y también más allá. Así lo explica Jorge Malena, especialista en China y director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
China estaría construyendo y reforzando alianzas para ganar poder de negociación frente a Estados Unidos, especialmente ahora en momentos que la relación bilateral atraviesa un periodo de pronunciada competencia, que no es solo económica, sino también tecnológica y geopolítica. China estaría robusteciendo sus relaciones con los países del sudeste asiático, lo cual incluye no solo a Vietnam, Malasia y Camboya, sino también China está llevando a cabo iniciativas de similar tenor con Tailandia, Laos e Indonesia. Estas alianzas desarrollarán las rutas comerciales y también, del punto de vista que va más allá de lo económico, a mi entender, afectaría el frente diplomático pro-estadounidense dentro de la propia Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. Incluso, mirando más allá del sudeste asiático, con la expansión de los BRICS, a mi entender, Beijing buscaría crear una red de alianzas internacionales que compita por el liderazgo occidental en el escenario mundial.
Camboya, recordemos, es uno de los aliados más leales de Pekín en Asia y es por ello que la visita de Xi Jinping ha opacado la conmemoración de los 50 años del inicio del régimen del terror de los jemeres rojos, cuyos efectos siguen presentes al día de hoy. Miles de personas asesinadas no han sido reconocidas e incluso persisten las minas antipersonas. Explicaciones de Quique Figaredo, obispo de Batabang en Camboya, apodado el obispo de las sillas de ruedas, por haber fundado una ONG dedicada a los mutilados.
Camboya ha sido un país en, hay que pedir perdón, en récord en accidentes de minas y récord en tener minas. Las personas con discapacidad de minas se están muriendo, muchas jóvenes, o sea, a los 50, 60 años, porque su cuerpo está destrozado. Ha habido muchas minas. Después, Camboya es un país que es llano y que se inunda. Entonces, las minas corren de un sitio para otro. Hay cientos de tipos y además en Camboya se pusieron desde los años 70 hasta el año 98. Ahora, lo que tengo que decir es que el esfuerzo que se ha hecho por desminaje es increíble. Y los equipos camboyanos de desminaje son estupendos. Bueno, tanto que Camboya ahora exporta equipos a desminar por el mundo entero. Quiere declararse que Camboya es un país libre de minas. Bueno, y estamos ahí. Estamos en ya el límite, ¿eh? Estamos ahí.
Aniversario también este jueves de la deuda haitiana con Francia. Se cumplen 200 años del acuerdo que Haití firmó con Francia a cambio de su independencia. Un pacto que marcó desde su origen la economía del nuevo estado, condenándolo a una pobreza estructural de la que hasta ahora no ha podido salir. Informa Juan Cascón.
En la capital de Haití, la cuestión sobre el precio de la independencia sigue muy presente. La comunidad estudiantil e investigadora y también la población general de la primera República Negra independiente del mundo pide a Francia reparar el daño económico y social. Personas como Séfora, estudiante de la Universidad Estatal de Haití.
Como puedes ver, parece que hay un nuevo impulso sobre este tema, tanto en Haití como en el extranjero. Y es normal, porque lo que Francia hizo con nosotros fue una gran injusticia. Pero no basta con hablar de ello. Hacen falta acciones concretas para que Haití obtenga reparación y restitución.
Durante más de un siglo, Haití pagó a Francia una suma colosal a cambio de ser reconocida como nación libre. Un auténtico sinsentido, según Richard, un joven periodista en Pétionville.
Es verdaderamente una aberración que un pueblo tenga que pagar por una independencia que ya había conquistado. Se derramó mucha sangre y se permitieron demasiados sacrificios para que esta nación pudiera ser libre.
Georges Eddy Lucien, profesor de historia y miembro del colectivo contra el precio de 1825, denuncia una injusticia moral e histórica. Para él, la reparación es una necesidad.
Exigimos la restitución de esta deuda porque nos chantajearon, para que otras generaciones en Haití o en otros lugares no sigan siendo chantajeados por una gran potencia. Es hora de sentar un precedente para poner fin a esta situación.
Ahora bien, ¿está Francia dispuesta a llegar hasta ahí?
Informe de Juan Cascón con testimonios recogidos por nuestro corresponsal Peterson Luxama en Puerto Príncipe. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.